Alejandro Larría, bueno, está presentando su cuarto libro relacionado con la historia de la región. ¿Cómo se titula el libro? Y, bueno, una síntesis del contenido.
El libro se titula San Carlos, pueblo misionero. Esta especificación de misionero va a colación de que un segundo tomo que está en proceso se va a titular San Carlos, pueblo correntino. Porque San Carlos, como parte de las reducciones jesuíticas de misiones, fue misionero la mayor parte de su historia.
Pero, ¿a cuántos kilómetros de Posadas está San Carlos?
Debe estar a 40 más o menos. En una última parte de su historia fue transferido de lo que se había establecido como territorio nacional de misiones, fue transferido a la provincia de Corrientes. Entonces esa parte de la historia de Corrientes, que es muy interesante, la desarrollaré en el segundo tomo, porque este primer tomo llega hasta el año 1822. En 1823, cuando comienza el segundo tomo, ya el Paraguay tenía posesión de San Carlos y de todo el, casi todo el resto de misiones.
¿Y qué cuenta en su libro sobre la historia ahí de San Carlos en ese periodo de 1638 y 1822?
Sí. Cuento desde la fundación, que ocurrió en la banda oriental, su traslado a la banda occidental en 1640 y algo, y todo su desarrollo en la época jesuítica, bien, como los demás pueblos, desarrollo lento, pero importante, sobre todo por las construcciones de las iglesias, colegios y todo. Después de la expulsión de la Compañía de Jesús, viene un periodo feo, ¿no es cierto? En ese periodo, después de 1810, donde interviene Artigas y Andrés Guacurarí en su propuesta, su causa federalista, vienen los desencuentros con Buenos Aires y después con la corte de Portugal, que estaba en Río de Janeiro, y viene la destrucción de misiones en dos etapas. San Carlos fue el último destruido. Y ahí viene un periodo muy triste, ¿no es cierto?, con el pueblo destruido, y la ocupación paraguaya, que lo deja así como estaba, y crece el monte arriba de las ruinas, y se forma una pequeña guarnición paraguaya en el borde, y esa guarnición paraguaya es la única que resiste en 1865, el avance de la Triple Alianza, porque primero habían pasado los paraguayos con el coronel Estigarribia, que tomaron Santo Tomé y se atrincheraron en Uruguayana. Después que se rindieron en Uruguayana, lo mandan al comandante, segundo comandante de las fuerzas uruguayas, a recorrer el camino inverso, que son los que llegan acá a trincheras, como ellos le denominaban, en octubre de 1865, y en el camino tienen un combate con ese único episodio bélico entre los ríos Uruguay y Paraná en la guerra de la Triple Alianza, en San Carlos. Ahí venían con las fuerzas orientales, venían comandantes correntinos, entre ellos Isidoro Reguera. Entonces esas son las historias más interesantes de este relato, ¿no es cierto?
Y usted como investigador, me imagino que habrá hecho viajes, habrá hablado hacia esa localidad, habrá hablado con gente, personas.
Es bueno que me introduzcas en ese comentario, porque nosotros somos muy pocos los que trabajamos a partir de la investigación. La investigación es la que nace del estudio de archivos inéditos. Y eso somos muy pocos los que lo hacemos, porque la mayor parte de quienes se rotulan historiadores leen las cosas ya editadas, ¿no es cierto? Todos los libros que están editados son considerados, a veces hay distintas opiniones, que los historiadores las balancean, todo bien. Pero no leen los archivos, y en los archivos está la información inédita. Y nosotros, así como en Misiones, carecemos de archivos, porque hasta 1865 acá no había quedado nada de nada, pero tenemos cerca el archivo más antiguo de América, que es el archivo de Asunción.
Ah, sí, estuvo visitando ahí.
Pero más vale. Aparte de visitar yo, visitó Machón, que fue mi maestro y que me ha dejado un alfa así de carpetas. Y el archivo más antiguo de América, en Asunción. El archivo más antiguo de la Argentina, en Corrientes. Corrientes está el archivo más antiguo de la Argentina, porque Corrientes se fundó con familias patricias que bajaron de Asunción, más o menos en la misma década que se refundó Buenos Aires, con mestizos, con manceo de la tierra, como se llamaban los que llevó Garay, eran todos mestizos, que eran absolutamente cero de papeles. Entonces, a partir de ahí tenemos una base interesante, después siguen los archivos de Paraná, en Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, del Archivo General de la Nación en Buenos Aires, el Archivo de Montevideo, muy importante, el de Río de Janeiro, y bueno, ese es mi lugar de trabajo.
Bueno, y en ese periplo que hizo por todos estos lugares donde había los archivos, ¿en cuáles encontró mayores referencias sobre Corrientes?
Sobre San Carlos, sí. En los brasileros. Y sí, porque la destrucción, para hablar del hecho más importante, la destrucción del pueblo en marzo de 1818, la hicieron tropas regulares de la Corona de Portugal, que se comunicaban con sus superiores, ¿no es cierto? A la vez sus superiores, que estaban en Río Pardo, en Porto Alegre, se comunicaban con los de Río de Janeiro. Mientras que del lado nuestro, que en ese tiempo era de Artigas, las comunicaciones, los oficios, que los hay en Montevideo principalmente, eran muy escuetas, ¿no es cierto? No había una estructura como la de la Corona de Portugal. Entonces, la mayor parte de la información fidedigna que se traduce en el relato es brasilera.
Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa que quiera comentar el libro? Y después, no sé, la presentación, quiénes van a auspiciar, apoyos que haya recibido.
Muy rico el comentario este, ¿eh?
Sí. Bueno, antes de hablar de presentación y de apoyos, yo quiero comentar una picardía que me permití acá, que es desarrollar mi mi posición con respecto a Andrés Guacurari, su vínculo con Artigas y su aspecto con referencia a su atuendo, porque acá desgraciadamente nosotros, aunque tenemos alguna versión respetable, que es la que nosotros...
¡Ay, qué linda foto! ¿Y dónde? ¡Qué hermosa foto!
¡Linda foto esa! La foto de una creación mía, de un dibujo.
Esa es una creación.
No, una creación fotográfica.
Alejandro Larguía es lo que podría haber sido Andresito Guacurari.
Te digo, nosotros en Flor del Desierto tenemos aceptada...
Tenemos varias figuras posibles.
La figura que hizo...
Claro, la de Adeco, digamos, más o menos. Bueno, pero eso no invalida.
No invalida, pero por lo menos marca la cancha, lo nuestro, ¿no? Lo que está fuera de la cancha es lo que adopta el gobierno de la provincia de Misiones, el actual. Entonces, yo creí oportuno en esta ocasión poner en blanco y negro una posición que es personal, es mía, porque nadie tiene suficientes elementos para
asegurar.
Pero lo que sí sabemos, los que sabemos, es que esa figura de Andrés Guacurari con mechas hasta el hombro y vincha es un mamarracho. Y ya lo hemos hecho.
Que se oficializó en todas las instituciones públicas acá en la provincia.
Sí. Nosotros en broma le decimos el extraño de pelo largo.
No, desde Flor del Desierto lo hemos escrito, hemos dirigido la carta al gobierno, al gobernador, diciendo, señor, eso no puede ser. Entonces, pero tampoco queremos ofender a nadie. Entonces, lo que yo hago acá es poner la pica en Flandes, ¿no es cierto?
¿Poner la qué?
Sí, la pica en Flandes.
Es una expresión para cuando uno entra en un terreno extraño.
Y marca la cancha.
Y marca.
Marca el punto.
Nosotros quisiéramos que la gente más o menos vaya conociendo la historia y vaya entendiendo que hay figuras que no se corresponden con la realidad, pero en eso estriba este detalle. Bueno, ahora vuelvo a tu pregunta. Yo tuve lecturas previas, una de acá de Sureda y otra de un historiador amigo que está en la universidad, ¿cómo se llama?
¿Cuál?
¿La
Canastero?
¿La facultad? ¿Cómo se llama? La de Historia.
¿Facultad de Humanidades?
Facultad de Humanidades.
Sí, Cantero.
No. ¿No? Cantero, sí, es amigo y historiador, pero el que me ayudó mucho se llama Ricardo Lorenzo.
Ah, Lorenzo.
Ricardo Lorenzo tiene un programa en Radio Provincia, creo. Tiene un conocimiento muy profundo. Él es profesor de estas materias. Pero nunca está interesado en este, que se lo visualice, ¿no es cierto? Es un perfil bajo, pero sabe mucho. Ricardo Lorenzo. Y Oscar Cantero también, por supuesto. Y el apoyo importante de Flor del Desierto es porque uno percibe en estas reuniones, cada vez que se tocan estos temas, el interés. Y eso es lo que a uno lo ayuda, que haya gente que está interesada, que está expectante de que salga esto.
Y tiene, es importante que salga eso y que tomen en cuenta las autoridades que es un libro que tiene que estar en las escuelas, que tiene que ser utilizado, porque son, no hay mucho sobre la historia de Misiones, menos en esa época.
De
San Carlos nada. Y más de alguien usted que investiga, recorre lugares que muy poca gente lo va a hacer, ir a los Asunción, Brasil, Uruguay, Entre Ríos, no es fácil.
El trabajo de él es invaluable, realmente. Ha hecho
y la cantidad de contactos que va, y las relaciones que va estableciendo en todos esos lugares, y que ya los habrá tenido otras oportunidades, invaluable.
Sí. Inclusive tengo que decir que, porque estoy pasando una situación así esporádica de penuria económica, que gente de Flor del Desierto me apoyó.
Y bueno, para eso estamos, y si no, ¿para qué estamos hablando?